no, hoy almorcé temprano, Carlos. Tomé un piracaldo espectacular.
Ah, que tú ya la diferencia entre el chipazo de la última vez.
Pero ese después sí, te va a dormir la siesta, doctora.
Sí, no, hoy estoy sentada acá en la oficina firmando cosas y entonces me hice un tiempo para a ver si me da un poco de pila por el piracaldo.
Doctora María Antonieta.
Hola, Javier.
Sí, doctora, ese tema de la regulación de los costos, respetar los topes establecidos, evidentemente está siendo un problema, y lo que ocurre con el Sanatorio Samaritano es la prueba gráfica, doctora.
Sí, sí, sí. Estamos siguiendo el caso y sin duda es una de las intervenciones que se estaba pensando hacer. Nosotros tuvimos unas reuniones con la superintendencia ya en el tema de poder hacer un trabajo conjunto, porque Dinavisa solamente puede intervenir establecimientos habilitados por Dinavisa. No es el caso de los sanatorios, que tienen sus farmacias internas y que están habilitadas por nosotras, pero como no vende directo al público, los precios de los medicamentos recién se reflejan cuando nos entregan la hermosa factura en el sanatorio, ¿verdad? Entonces, ahí recién uno puede ver, nosotros no podemos ir a intervenir un sanatorio y decirle, bueno, nosotros queremos ver su facturación y a qué precio. Eso sí o sí tenemos que hacerlo conjuntamente con la superintendencia, que es lo que un poco estábamos firmando un acuerdo con ellos para hacerlo así. Y bueno, esta es una oportunidad en la que vamos a estar apoyando, obviamente, investigando bien el costo de los medicamentos que ellos estaban vendiendo.
¿El oxígeno está regulado por ese precio de referencia, doctora?
No, Javier. El oxígeno, si bien es considerado un medicamento también, el oxígeno medicinal, obviamente, porque tenés que ver que hay un oxígeno de uso industrial que no se considera medicamento, y eso tiene que ver con la pureza del oxígeno, pero en este caso se considera un medicamento, pero nosotros solo habilitamos las empresas productoras, no tienen registro sanitario y mucho menos va a tener fijado el precio, ¿verdad?
O sea que no, por ejemplo, una tableta de productos La Unión, el precio tope es 10.000 guaraníes, el oxígeno no está en esa gama, en esa lista.
No está, Javier, no.
O sea que te pueden cobrar 100.000 por litro también si quieren.
Sí, porque no está regulado.
Pero cuando hablan dentro de la normativa del arancel cero de la ley para internación en la que suministran oxígeno, ¿cómo hicieron el cálculo para fijar? Porque 5 millones por día tengo entendido que es, doctora.
Sí, bastante, bastante importante es el monto que facturan por oxígeno, al menos en este caso. Yo la verdad es la primera vez que veo cómo facturan esto, o sea, no como no está fijado el precio, seguramente también va a tener variación de sanatorio en sanatorio, estoy segura de eso, alguno cobrará más que otro menos, pero no, como no tienen una fijación de precio regulado, entonces es difícil luego que sea uniforme, digamos.
Las farmacias internas de los sanatorios, ¿la habilitación está por cuenta de Dinavisa?
Sí, está por cuenta de Dinavisa, la habilitación de las farmacias internas.
¿Y el
lo que no generalmente no podemos verificar es a qué precio están vendiendo, dado que ellos lo usan solamente internamente, digamos, dentro del sanatorio. Entonces, se le factura al paciente recién cuando le pasan la facturación completa de todos los servicios.
A ver, ¿porque no tienen facultades o porque no hay capacidad de control nada más, doctora?
No podemos nosotros, o sea, si yo me voy hoy a una, te voy a hacer práctica, si yo me voy hoy a una farmacia interna de cualquier sanatorio y le digo, pásame un poco los precios a los cuales están facturando, ellos no me van a poder dar porque ellos no le venden al sanatorio. El sanatorio directamente pide a la farmacia interna 10 ampollas de atracurio, 2 ampollas de omeprazol. Ellos no le facturan al sanatorio, el sanatorio le factura al paciente. Entonces, yo voy a habilitar para ver las condiciones de seguridad de la farmacia interna, que tenga la temperatura y humedad adecuada, que tenga las dimensiones adecuadas, la buena conservación de los medicamentos, como una farmacia más. Pero lo que a una farmacia de la calle, digamos, yo sí puedo ir a pedirle, muéstrenme un poco los precios a los que están facturando, porque están dando directamente al público. Pero en el caso de la farmacia interna, es la administración del sanatorio la que factura.
Es una
no
zona
la farmacia.
Gris, doctora.
No sé si me explico.
Es una zona gris.
Sí, pero así funcionan todas las farmacias internas. Yeah. La de los hospitales también, o sea, están para dar soporte a la internación, o sea, todos los médicos solicitan el producto, no la farmacia interna no le factura ni al hospital ni a la farmacia.
La farmacia...
Y es más o menos bien, Javier, porque al final, si yo me voy con la superintendencia a hacer una intervención, no, la superintendencia puede pedir la facturación al sanatorio y ahí vamos a... Como lo hicieron hoy, ¿verdad?
Claro. Solamente para graficar nada más, la farmacia interna es del sanatorio, doctora, ¿verdad?
Del sanatorio.
Del sanatorio. O sea, es un producto que vende el sanatorio.
Claro.
Y solamente hay capacidad, no digo facultad, digo capacidad de control una vez que se facturó. No
claro.
La fijación del precio en la farmacia interna, como a diferencia
no, porque,
de otra farmacia en la calle.
Claro, porque la fijación del precio es un precio único en toda la República del Paraguay y para todos los establecimientos farmacéuticos, también para la farmacia interna. La farmacia interna que le pasa al sanatorio para que facture, el sanatorio no puede facturar por encima de ese precio. Lo que a nosotros nos impide, pero debemos sí o sí acompañarnos o de la superintendencia o de la fiscalía, en este caso, alguien que nos permita entrar en la facturación del sanatorio para que nosotros podamos verificar eso. Y encima facturan normalmente en nombre genérico, y todavía eso es más difícil porque nosotros necesitamos la marca para saber si corresponde o no el precio. Si no, con el nombre genérico hay varias marcas y los precios varían con las marcas.
Entendemos correctamente. Directora, cuando hablamos de esta Adinavisa, ¿cómo le toca estas dos leyes de arancel cero? ¿O no tienen competencia en esto?
No, absolutamente.
Ajá. Tengo que hacerle consulta a otros. Tengo entendido que esta tarde hay una importante reunión porque los sanatorios dicen necesitamos aclarar cosas porque el Remdesivir ya se incluyó en el protocolo, pero necesitamos saber si dentro de esta segunda ley en el costo de internación cubre o no cubre.
Y la verdad que no es de nuestro ámbito, en el sentido de que es una cuestión de costo cero, tiene implicancia directa sobre los sanatorios, digamos, que son los que prestan el servicio.
Sí.
Porque por más que se incorpore o no el Remdesivir tiene un precio fijado que, bueno, ellos van a tener que asumir eso probablemente, ¿verdad? O sea, que no van a luego poder facturar. Probablemente sí tienen que tener costo cero, ¿verdad?
Al final es una interesante forma de regular su uso porque desde vigilancia dicen, recuerdo que el doctor Derlis León nos había dicho, sí, está autorizado el uso del Remdesivir para ingresar a la lista básica, pero vigilancia nos dice que depende del doctor Sequeira entre el quinto y octavo día, porque es para el tratamiento de un cuadro leve, para que no se complique el COVID. Es decir, si después quieren suministrarle el Remdesivir, porque hay casos en que los médicos no siguen el protocolo de manejo clínico, esa es una forma de regular un poco, no sé si su uso, sino respetar la literatura científica, doctora.
Claro, porque además cualquiera de estos medicamentos siempre tienen sus indicaciones. Y justamente hoy estuvimos en una videoconferencia donde estábamos hablando de los protocolos de uso de algunas drogas, drogas que fueron, por ejemplo, utilizadas para otras patologías, pero que hoy se probó con el COVID y está dando resultados, por ejemplo, ¿verdad? No sé, el baricitinib, su uso era como un antiinflamatorio de uso reumático, probablemente, y hoy se está usando en COVID y da buenos resultados y tiene respaldo científico. Entonces, son con este tema de este bicho raro que ya ni sabemos cómo a veces tratarle, ¿verdad? Cualquier terapia que pueda ser demostrada, el Remdesivir fue demostrado, por ejemplo, con la FDA, en qué forma debía usarse, ¿verdad? Entonces, así como otras drogas se están estudiando, incluso algunos que son oncológicos, que son monoclonales, hoy se están usando en COVID y da excelentes resultados. Pero siempre bajo un protocolo bien establecido de uso. Es probable que en terapia intensiva sea otro protocolo, pero lo que estamos tratando de evitar es el paso a la terapia intensiva. Entonces, sí, todas estas terapias alternativas que hay tienen el mismo objetivo, que es tratar de disminuir la estadía hospitalaria y, por supuesto, si fuera posible, evitar el paso a las terapias intensivas.
Doctora María Antonieta, por otro lado, ¿ustedes están en tratativa ya de autorizar el ingreso de vacunas cubanas a Paraguay o no tenemos al respecto información?
Sí, nosotros incluso ya tuvimos una reunión virtual con los cubanos, con la empresa que produce estas vacunas, porque nos presentaron dos en realidad, una era Abdala y la otra Soberana 2, y ambas están en fase 3 de ensayos clínicos, recientemente empezaron. Están siendo utilizados en Cuba en 41 municipios, según el informe que nos dieron. Y bueno, tenemos que esperar esa etapa, pero ya estamos hablando con ellos porque Cuba es bastante conocida por la actividad de sus biológicos y también tiene una autoridad regulatoria de referencia, por lo tanto, podríamos fácilmente poder acceder cuando estén listas.
Ellos, es muy similar su instancia certificadora, ¿es similar a la de México, doctora?
Sí, es una autoridad de referencia de nivel 4 de la OPS. Es una autoridad de referencia.
Nivel 4, o sea que sí, pero ¿y ellos ya tienen esa certificación de esa instancia nivel 4?
Sí, claro que la tienen, hace rato.
O sea que, ¿y qué falta para que, digamos, vacunas cubanas, bienvenidas a Paraguay?
Y faltan los resultados preliminares, por lo menos, de la fase 3, aunque no sean los publicados, pero si fuera posible tener los preliminares, y bueno, y en eso quedamos con ellos, ¿verdad? De que íbamos a seguir informándonos porque estamos interesados. Entonces, ellos dijeron que nos iban a mantener informados con los resultados preliminares. Pasa que es una vacuna que lleva 3 dosis, o sea, son 3 dosis. A veces uno también tiene que ver esa parte, ¿verdad? La mayoría vienen de 1 o 2 dosis, la mayoría de 2, pero esta en particular nos refirieron que tenía 3 dosis de aplicación.
Tres dosis. Doctora, para finalizar, ¿ninguna empresa privada más presentó documentación para solicitar registro sanitario?
No, hasta ahora, lamentablemente, porque realmente estamos queriendo que puedan hacerlo porque necesitamos la ayuda de todos en estos momentos.
Justo el intendente de Villaliza ya está en línea. ¿Y
qué problema? Ay, yo le puedo decir al intendente de Villaliza lo que puede hacer para traer vacunas.
¿Pero ya hablaste con él por teléfono o algo?
Hablé, tuve una conversación telefónica con él, pero hasta ahora ningún municipio formalmente hizo una solicitud de importación para este caso, y obviamente tiene que coordinar antes que nada con el PAI, ¿verdad? Porque deben entregarle al PAI para su buena conservación y buena distribución también, ¿verdad? Y cumplir el Plan Nacional de Vacunación.
Gracias, doctora. Muchas gracias.
Por nada.